Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ya estamos de vuelta. Sergio Martín Romo, ratito de oyentes.
El primero del mes de julio.
Sí, señor.
Está bien.
Rato calentito.
Es verdad, sí, sí.
Por muchas cuestiones.
Es verdad.
Porque
es
los
verdad.
Oyentes nos dan su calorcillo.
Ay.
Y porque como alguien abra la ventana, por aquí entra de todo.
No. Hoy,
pero bueno.
Hoy va a pegar bien, va a pegar bien.
Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Por dónde empezamos?
Pues si te parece, vamos a rebobinar porque se quedaron mensajes del viernes pendientes. Y hombre, yo creo que ya que el oyente ha hecho, bueno, ese esfuerzo de escribirnos, de compartir su historia, hay que leerla.
Hombre, por supuesto.
En el capítulo del viernes.
Aunque sé que algunos de ellos les pilla de vacaciones.
¡Ay, qué suerte!
Porque yo tengo la buena costumbre de cuando se nos queda un mensaje pendiente, aunque ellos saben, porque están escuchando, que no ha sido emitido, que no ha podido pasar por el filtro del Medium, yo les pongo, ¡el lunes te leo!
Muy bien, pero es que uno se puede ir de vacaciones y llevarnos.
Y algunos de ellos, pues me dijeron, pues el lunes desde la playita te escucho.
¿Ves? Claro que sí, lo pueden hacer a través de nuestros podcasts, lo pueden hacer a través de Radio Player, entrando en la página de Telemadrid buscando Onda Madrid, emisión en directo.
Claro.
Quiere decir que esto no es como antes, que uno salía del territorio hasta donde llegaba el dial y ahí se perdía. No.
Mira, pues nos está escuchando desde Peñíscola, porque así me lo dijo ella, Diana.
Qué suerte.
¿Vale?
Diana,
que el viernes pasado fue su día, bueno, el día que ya iniciaba las vacaciones. El viernes pasado los siguientes compartías con nosotros esa vez que tocaste algo que no debía.
Sí.
Diana Peñíscola. Nos cuenta que ella trabajó en una empresa de clasificación y venta de ropa de segunda mano.
Muy
¿vale?
bien.
En una parte, pues, la calefacción pues no iba, no terminaban de arreglar, entonces no era confortable como los trabajadores, como ella quería, estar ahí clasificando y ordenando en esa parte de la nave, oficina o, bueno, estancia donde ellos estaban. Por lo que hizo Diana, se llevó un calefactor.
Muy bien.
Y cuando lo enchufé, se fue toda la luz de la nave. Oficina.
¿Qué pasa? ¿Que estaba un poco pelado el enchufe o qué?
Claro, Diana, yo creo que eso. Claro, o el calefactor. ¿De cuándo era ese calefactor?
Claro.
Porque también, ¿no? A lo mejor ya hizo corto con la corriente.
Pues seguramente.
Raquel, buenos días. Nos contaba que lo que yo os voy a contar a vosotros le pasó hace años cuando estuvo trabajando en una clínica dental. Aquí en la Comunidad de Madrid, en concreto en Móstoles.
Sí.
¿Vale? Ella trabajaba, estaban con un paciente, dice, estábamos realizando el tratamiento y claro, dice, aunque seamos muy cuidadosos, algo de material también salpica. ¿Eh? Pues sí, pues normalmente te pones sebavero verde, ¿no? Bueno, pues en este caso fue, le salpicó al pelo del paciente. Ella, ¿qué tocó que no debiera? Pues el pelo, le dio un poco así de sacudirle ahí. ¡Ay, que tiene esto que se le ha quedado por aquí! Antes de que se levantase y le movió el peluquín.
¡Vaya!
Dice, ¿cómo os lo cuento? Dice, desde entonces no he vuelto a tocar a nadie el pelo.
¿Pero se cayó el peluquín al suelo?
No.
¿O se le movió? Se le queda así como revirado.
Raquel,
por favor.
Claro,
no.
Se le movió. ¿Fue tu impresión de que eso se movía? O
o se movió de verdad.
O le tuvieses que dar el espejito ese para ver.
No, o encajárselo con las dos manos.
Claro, para que se lo colocas.
Como si fuese una boina. Venga, para adentro.
Susana. Ella la lió no sola, lo hizo con su compañera Eva, nos cuenta. Dice, yo fui la mano ejecutora. Pero sus Eva
la
fue
idea
la
fue de
pensa, Eva lo pensó. Nuestro oyente Susana lo ejecutó y lo comparte con nosotros en nuestro WhatsApp. Resulta que nos cuenta ella en el trabajo, en el sitio en el que ella estaba sentada, dice, le daba directamente el aire acondicionado y decidió que ella se cambiaba de sitio. Lo único que necesitaba para poder seguir trabajando era llevarse el teléfono de su mesa. El teléfono
fijo.
Lo hicimos sin consulta. Dice, porque nos pareció algo sencillo e inocente. Sí. Sacar el teléfono de una clavija y engancharlo en otra clavija.
Sí, sí.
Pues no sé lo que pasó, coincidencia, pero fue conectar el teléfono y se cayó la centralita de la empresa.
¡Vaya!
Dice, tuvieron que venir los de Telefónica y todo. Estuvieron hasta la hora del cierre para dar con el fallo.
Pero, ¿ellas abrieron la boca o no? Claro, estuvieron allí los de arreglando la centralita y ellas calladas.
Claro, los de Telefónica.
Sin decir.
¿Qué habrá sido yo? ¿Qué habrá sido?
Nosotros no hemos tocado nada. No.
¿Te acuerdas que el viernes pasado una de nuestras oyentes, creo recordar que era Olga, nos contaba que ella tiró varios maniquís en un centro comercial por querer comprobar si la talla de... Creo que era la falda, ¿no?, que llevaba el maniquí, le podía valer a ella. Era la
Francamente, querida, eso no me importa.
Bueno, pues Gonzalo, a raíz de esto, nos cuenta. Yo también, Eli, tiré un maniquí. Dice, porque le quise poner una gorra en la sección de deportes.
¿Pero por qué? Dice, ¿le daba el sol al maniquí o qué?
Dice, me parecía que así estaba más conseguido y era más atractivo. Además, le pegaba con la equipación. Y nos pone una ristra de caras llorando de la risa. Y termino con Jesús. Él la lió en el trabajo por tocar algo que no debía. Porque él cambió el tóner de la impresora de la oficina. Dice que resulta que no salía... Tirón fuerte grande que salió volando el tóner, dice, como si fuese pólvora.
Vaya.
Dice, todo negro. Dice, la cara, el suelo, la pared. Dice, como no sabía que eso era la textura de polvo, empecé a limpiarlo y era peor porque lo iba
encendiendo. ¡Oh, manchurrón, claro!
Todo un desastre, tocar el tóner y tocar también lo que sució el tóner.
Sí.
Estas cosas no hay que ser voluntarioso, hay que siempre preguntar a quién sabe o a quién le competa. Tener que cambiar el tóner o tocar los aparatos electrónicos que
casi
corresponda.
Todo, ¿eh? Casi todo lo que hay que tocar, mejor que lo haga un especialista. Pero bien.
Sobre todo si no es tuyo, ¿no? Si es ajeno, porque Javier nos contaba, dice, casi siempre que toco en ordenadores ajenos, siempre la lía.
628-091-117.
Además que hay como que te arriesgas más que con el tuyo. Si alguien tiene algún problema con un ordenador o con un móvil, te vienes arriba, porque no es el tuyo. Cuando es el tuyo eres como más precavido, te da menos cosa tocar.
Sí, tiene más cuidado. Da mucho miedo tocar nada de nadie, por si la lío.
No,
claro,
es verdad.
Sí. Pero bueno. Bueno, ¿proponemos tema nuevo?
Sí, vamos a...
Venga, vamos a ello.
A conocer la historia de hoy.
Quédate a dormir. Esto.
Protagonista de nuestra historia se llama Tai Ngoc. Tai Ngoc, sí. ¿Vale? Tiene 80 años, ¿vale? Él es de Vietnam, vive en el sureste de Vietnam.
Muy bien.
Y su historia la he leído en el Tan Nien News, que es un periódico local de la zona de Tan Nien. Eso está muy cerquita de Ho Chi Minh, ¿vale? Recoge su historia. Y también he visto un documental, ¿vale?, que le han hecho a este venerable granjero de 80 años.
Ah, muy bien. ¿Y por qué?
Porque ha despertado el interés de medio mundo, porque afirma que lleva 60 años sin dormir.
¿Cómo lleva 60 años sin dormir?
Sí, lleva 60 años sin pegar ojo.
He's like that at the moment, he's 80 years old.
80?
Yeah.
80 años tiene.
He wants to sleep.
¿Cuánto lleva sin dormir?
When is the last time that you slept?
Claro. Ni lo recuerda.
It's pretty wild that
ni lo recuerda.
No se puede vivir sin dormir.
Él tiene 80. A los 20 años, ¿vale? Sí. A él tuvo un episodio de fiebre. ¿Y qué pasa? Que muchas veces cuando nos entra fiebre nos desvelamos porque es incómodo dormir, a lo mejor nos entran tiritonas y tal. Bueno, pues esa noche la pasó en vela y desde entonces no ha vuelto a dormir desde hace 60 años.
¿Que el cerebro no te aguanta?
Es lo que están locos los científicos y especialistas investigando este tema. Hay algunos que llegan a conclusiones, bueno, pues diciendo que en realidad sí duerme y él no se entera que duerme.
Claro.
Y otros que dicen que puede ser un caso excepcional y hay que hacer un estudio pormenorizado. Su familia, su mujer y sus hijos aseguran a la prensa, a los documentalistas y a la prensa de Tannin News que nunca en su vida le han visto dormir. Nunca le han visto dormir. En ningún momento le han sorprendido durmiendo, dando una
cabezadita. Nada.
No. Él siempre, además, ha probado con medicamentos, con remedios caseros. Incluso han intentado emborrachar al protagonista de nuestra historia.
¿También?
A ver si con, sí, a ver si con unas dosis elevadas de alcohol puede dormir la mona.
¿Hay alguna serie de televisión? ¿Lo ha probado?
Él ha probado de todo, de todo. Y él ha dicho, pues en lugar de agobiarse, lo que hace es seguir trabajando en su granja.
Fíjate.
Seguir ser productivo. El método más raro que él ha intentado para quedarse dormido ha sido tocar la batería. Es decir,
¿pero
es
cómo?
Sí.
¿Pero cómo vas a dormir tocando la batería?
Sí, él dice,
así no duerme ni él ni nadie de la familia, por Dios.
Pues él cogió la batería y dice, a ver si con la batería, haciendo ritmos y tal, hay un momento que ya me cansancio y del ritmo, pues consigo dormirme y ni con esas.
Nada.
Investigadores del Reino Unido y Tailandia le hicieron una serie de pruebas, le estuvieron grabando durante más de 24 horas y dijeron que esto era cierto.
A ver, 24 horas frente a 60 años tampoco.
Yo creo que los investigadores del
Reino
Unido... 24
horas sin dormir, aguanta cualquiera.
Claro,
esos investigadores
no tenían mucho presupuesto.
No, no les veo yo muy... muy entregados a la causa.
Hombre, si una persona te dice que no ha dormido
en
60 años, que menos que el sujeto sea investigado como mínimo una semana.
O un mes.
O un mes. O un mes.
Algo.
¿Vale?
Algo un poquito.
Entonces, quisieron ver si afectaba a su salud. Bueno, las constantes vitales y todo esto lo tenía muy bien. Le hicieron. Se supone que cuando tú tienes carencia de sueño, no vas durmiendo, pierdes también la capacidad de concentración.
Hombre,
y de atención.
Acabas muriendo.
Pues,
de hecho, el cerebro no te aguanta, empiezas a tener alucinaciones, creo que es a partir de las 48 horas sin dormir.
Pues Time Gok le ponían objetos. ¿Te acuerdas cuando tú hacías el concurso de el objeto extraño en nuestro estudio para el streaming?
Sí, sí.
Pues los investigadores de Reino Unido y Tailandia hacían eso.
Lo vamos a recuperar el año que viene.
Lo hacían esto. Le ponían cosas extrañas, ¿vale?
Sí.
En su granja, en los habitáculos de la casa. Y al final del día le preguntaban. Y él daba siempre con los 9 objetos que no tenían que estar en su sitio y que ahí estaban. Eso demostraba que tenía capacidad de concentración. Pero... los investigadores australianos, que también han estudiado su caso, dicen lo que te he comentado al principio, que él tiene tanta... llegan momentos en el que él duerme sin saberlo.
Ya,
que se duerme despierto.
Hombre,
él está trabajando, recolectando
remolachas ahí.
Claro, y está agachado en cuclillas y a lo mejor él se ha echado un sueñecito y no lo sabe.
Ya, claro.
Él a lo mejor piensa que tiene vida contemplativa.
Claro, a lo mejor son microsueños de alguna manera. Es que
lo que necesita su cerebro para descansar y llevar la vida cotidiana que lleva.
Bueno, ¿y qué pedimos a raíz de esta noticia?
Hoy queremos que los oyentes nos cuenten esa vez que se desvelaron por algo.
Bueno.
Vale, esa vez que de repente teníais un sueño profundo y ya no podéis volver a conciliar el sueño.
Qué malo es
como
eso,
como nuestro protagonista. Hombre, si alguno lleva 60 años sin dormir, también nos lo puede contar.
Hombre, también.
Vale.
Y si alguno ve objetos raros por no dormir,
también.
Puede estar sufriendo alucinaciones, fijo.
Esa vez, como nuestro protagonista, nos pudisteis dormir, ¿y por qué?
Vale. 628-091-117... es nuestro WhatsApp, nuestro Telegram también, los dos comparten número. No se va de vacaciones nunca ese número, así que lo podéis utilizar para mandar nota de voz o mensaje escrito que interpretará debidamente nuestro medium Sergio Martín Romo. Que si tú duermes bien.
Yo duermo bien. Yo duermo bien, sí, no...
Pero una vez te habrás
desvelado. Bueno, sí, con desvelos así, ¿sabes? Sobre todo cuando tengo pesadillas y estas cosas.
Claro.
Cuando sueño con cosas que pues me intranquilizan o en el
te
sueño...
Te desvelas.
Sí, sí, yo como sueño que voy descalzo, que voy conduciendo sin zapatillas, me despierto, ya no me vuelvo a dormir.
¿Eso es una pesadilla? Pues ¿que conduces descalzo?
Pues para mí debe ser que
vaya churro de pesadillas, compañero. Vamos, tú no sabes lo que es una pesadilla en condiciones.
Yo te digo pesadillas que luego me desvelen. Sueños que me desvelan. Yo estoy durmiendo plácidamente Y de repente digo, Eli, te llevo... ¿Dónde quieres que te lleve? ¿Eh?
Sí, ibas descalzo.
Y de repente voy hablando contigo y me doy cuenta que voy descalzo. Que voy a embragar.
¡Qué susto me acabas de dar!
Sí, claro, meto primero...
Me descalzo y embragas.
No, que voy a embragar.
Eso ya lo vería un poquito más lógico. Descalzo, dice... ¿Qué pasa? ¿Que tienes miedo que te pare la Guardia Civil?
No,
¿te multe?
No, no, no. Entonces, en mi sueño...
Sí,
a ver, no, sí. En mi sueño empiezo a pensar en qué momento yo me he descalzado.
Y no te acuerdas, claro.
Y no me acuerdo. Y entonces, en mi sueño empiezo a pensar qué calzado llevaba. Y entonces, en mi sueño me doy cuenta que llevo un calzado que me costó un dineral de la cara.
Ah, ya.
Y empiezo a pensar que dónde estará, que si lo voy a poder recuperar, que si voy a volver en mi sueño al punto de... Porque en los sueños empiezas a avanzar y no sabes cuándo vas a llegar al punto de origen del sueño o a la misma estancia, porque van cambiando cada dos por tres. Y entonces ya me despierto y ya vuelvo a pensar, desvelado, dónde estaban los zapatos.
Eres más raro que un perro verde, de verdad.
Eso le ocurre
a mucha
gente.
¿Eso es una pesadilla?
Esto le ocurre a mucha gente.
Vaya, gracias.
Mucha gente seguro que se desvela por pensar en cosas que no debe pensar.
Claro, pero casi todo el mundo, pero en cosas un poquito más de sustancia. Hay pesadillas mucho más sólidas que esta que me estás contando, que es un churro de pesadilla. Pero bueno, en fin, allá tú.
A mí me intranquiliza.
Bueno, cualquier cosa.
Perder zapatos me intranquiliza.
Ya te digo.
Por eso no voy nunca a los castillos hinchables ni parques de bolas.
Ni
porque
se meten
no sé
en
si al salir se
claro,
me han robado mis zapatos.
Claro, claro, en las mezquitas. Que pues tienes que dejar fuera.
Claro.
Claro, nunca
yo
vas.
Yo no disfruto ni de la oración ni del arte.
Nada.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Belén, buenos días de nuevo.
Muy buenos días de nuevo.
Bueno, ya nos contaste la semana pasada que a lo largo del mes de julio y de agosto ibas a llevar a la ITV tu máquina del tiempo.
Sí.
No,
sí.
Íbamos a poder viajar a sitios nuevos.
No, la he llevado al taller, me han dicho que
ya
va para largo, si quiero tenerla
a punto, a para punto, septiembre.
Para septiembre, he dicho que obviamente lo importante es que la máquina del tiempo esté bien y que no vamos a reparar ni en tiempo, ni atención y ley del valle, esto te afecta a ti. En presupuesto.
A mí no me afecta nada en absoluto.
¿Ah, no?
Esto
sale de mi bolsillo.
Hombre, perdona.
¿De
no pienso soltar ni un euro. Dice que tampoco.
Compartimos.
Nada, no. Esto habla con el encargado de las móviles de esta casa, que a lo mejor por ahí lo puedes encajar.
¿Por ahí?
A lo mejor. Digo yo. Bueno, no sé, yo no le veo yo... José, hecho es un poquito del puño cerrado.
¿Sí?
También, sí. Bueno, veremos a ver cómo lo haremos un crowdfunding.
Lo solventaremos. El caso es que va para largo, que hay que soltar dinerito, que lo vamos a hacer para que esté engrasada y perfecta. Y mientras tanto, lo que estamos haciendo es elegir esos mejores momentos que hemos tenido durante la temporada. El primer mejor momento que estábamos buscando era el romántico.
Sí.
Porque me apetecía a mí empezar con amor. Teníamos tres opciones. Por un lado, uno de los recuerdos que podíamos hacer era el de la boda de Alfonso XII.
Uy,
y María
estuvimos
de las
ahí.
Mercedes.
Qué elegantes fuimos.
Hombre,
¿verdad?
Preciosas estábamos todas.
Qué mal final tuvo esto.
Sí.
Pero bueno.
Pero bueno, como solamente nos centrábamos en la boda.
En la boda.
Luego ya. Lo que venga después, otro problema habría. Teníamos la boda de Alfonso XII, teníamos la visita al Parque del Capricho.
Me gustó mucho.
Sí,
a mí la visita.
En el momento en el que se inauguraba, en el que toda la set, en el que toda la jet iba directamente hasta eso que estaba lejísimos. Ahí, la finca.
Hombre.
Del Parque del Capricho de la Duquesa de Osuna. Desde luego merecía la pena la visita, porque si no, no hubiera ido más de uno. Menuda visita la
no
que nos hizo
muy bien.
María Josefa Pimentel. Y después teníamos una que estaba más vinculada con el amor y con la acción. Con el amor, con la acción y con la leyenda. La leyenda de Elena y la Casa de las Siete Chimeneas, fantasma
también
incluido.
También estuvo muy bien. También
estuvo
me gustó.
Bonita. Y teníamos la Batalla de San Quintín, vivida en directo también por miembros del equipo de Buenos Días Pasado. ¿Qué ha sucedido?
¿Qué han votado los oyentes?
Pues mira, hasta el último momento hemos tenido empate. El 22%... para la leyenda de Elena y la Casa de las Siete Chimeneas. Cierto es que siempre se quedó ahí un poquito atrás, ¿vale? Pero hemos tenido empate hasta el último momento entre el Parque del Capricho y la boda de Alfonso XII. Empate que finalmente se ha resuelto en favor de la boda del siglo.
Así 44%
claro. De los oyentes ha decidido que el mejor momento para recordar, el más romántico, yo la verdad es que estoy de acuerdo con ellos.
Sí, yo también.
Es una boda. Sí.
Es un bodón,
un
perdona.
Bodón, un bodón por amor, con la reina en contra de la boda, que por eso ni siquiera fue al enlace, porque dijo que si ella no estaba de acuerdo, en ningún momento iba a transigir por estar en ese instante. Así que, con señales horarias de las 11:30 de la
muy
mañana...
Muy bien, ¿nos vamos hasta qué fecha?
Pues mira, nos vamos a ir hasta el 23 de enero del año 1878. De boda nos vamos, desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonací.
Por fin ha llegado el día. Hoy, 23 de enero de 1878, se darán el sí quiero Su Majestad, el Rey Alfonso XII y María de las Mercedes de Orleans. Edición especial de Buenos Días Pasado para no perdernos ni un solo detalle de la que sin duda es la boda del año. Podríamos decir incluso que la boda del siglo. A mi lado, no podía ser hoy de otra manera, nuestro periodista de investigación, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa. Muy buenos días.
Bonjour, Belén. Bonjour a tout le public.
Una boda real, pero por amor. Un auténtico folletín que ha encandilado a todo el pueblo de Madrid. Y es que, la verdad es que tiene todos los tintes para no pasar desapercibida. Dos primos, padres enfrentados, oposición del gobierno de la reina.
Claro, una reina, Isabel II, que sigue sin aceptar este matrimonio. Y tanto es así que hoy ni se la espera. Se ha negado a acudir a la boda de su hijo con la que, por cierto, es su sobrina carnal y ahijada de bautismo.
Si es que ya se sabe que la familia no siempre está bien avenida.
Y menos cuando el duque de Montpensier, tu cuñado y padre de la criatura, no para de instigar para destronarte.
En fin, corramos ya a tupido velo al respecto, porque al menos el gobierno presidido por Cánovas del Castillo ha transigido. Y hoy, como decimos, estamos ya todos emocionados con esta boda por amor. Puntos a tener en cuenta, vayamos saludando, por supuesto, el Palacio Real. De allí, Alberto Jesús de Mendizábal, saldrá Su Majestad Alfonso XII.
Todo listo y preparado para que en principio a las 10:30 de la mañana salga la comitiva. Muchas son las personas que permanecen ya aquí esperando ese momento, sin importar el frío o la espera, y es que por primera vez el novio saldrá más tarde que la novia.
Cierto, pero esto tiene una explicación, y es que la novia sale desde Aranjuez en tren va a llegar hasta Madrid en compañía de su familia. Allí, en esa estación, espera ya nuestra compañera Gloria García Talavera. ¿Tenemos hora de salida?
Sí, la tenemos. Las 9 de la mañana, puntualidad más británica que española si se quiere llegar a tiempo a la capital. Y es que aseguran que el tren hará paradas en todos los municipios importantes que encuentre en su camino.
Pues si no me falla la memoria, yo creo que es la primera vez que una novia real llega ya vestida de novia en este medio de transporte.
Desde luego que no ha habido otra. Es, por cierto, además un enlace, diríamos, de primeras veces. Y es que anoche los novios estuvieron hablando a través de ese revolucionario aparato llamado teléfono. Se inauguraba así el tendido especial que se estuvo poniendo estos últimos meses entre el Palacio Real y el de Aranjuez.
Un poco de cotilleo. ¿Sabemos qué se dijeron?
Bueno, sabemos que estuvieron 15 minutos hablando y al principio no te digo yo que no fallaran un poco las comunicaciones. Dicho en plata, que María de las Mercedes, Merchita para Alfonso XII, como que no oía nada.
Ay.
Pero una vez resueltos ya estos inconvenientes, al final pues hablaron de lo típico, de cómo estás, cómo van esos nervios, que si te quiero mucho, que yo a ti más, que cuelga tú primero, ya sabes.
Ya, que va a ser verdad al final esas coplillas, ¿no?, que llevan meses recitando los madrileños. Quieren hoy con más delirio a su rey los españoles, pues por amor va a casarse como se casan los pobres. ¿Y dónde? Os estaréis preguntando, ¿dónde va a casarse? Pues claro que sí, en la Basílica de Atocha, María Luisa de Guzmán y Domènech.
No podía ser de otra manera, y es que la Virgen de Atocha lleva ya siglos siendo venerada por reyes. Una muy estrecha relación entre las sucesivas casas reales y esta imagen. La basílica luce ya sus mejores galas, se ha iluminado para la ocasión con más de 1000 cirios y todo está preparado para una boda que oficiará el cardenal Benavides a partir de las 12 del mediodía.
Pues señoras, señores, el día grande comienza, son las 9 de la mañana de este 23 de enero de 1878 y un tren, Gloria García Talavera, está saliendo ya de la estación.
Así es, parte el tren en el que viaja la novia rumbo a Madrid en un vagón enteramente forrado de raso blanco. Hemos podido intuir algo del vestido que iba bien protegido por una capa para no desvelar todavía esa sorpresa, pero he visto encaje de Alençon y hasta aquí puedo leer: se va una novia pero volverá una reina, más de una hora de viaje hasta que llegue a la estación del mediodía y paradas en municipios como Ciempozuelos, Pinto o Getafe para que los vecinos puedan ver a la novia y formar parte de esta fiesta, una fiesta que se vive a estas horas también en Aranjuez, con la música que no cesa y con los buenos deseos que desde aquí se mandan a los novios.
Fiesta en Madrid y en prácticamente toda España, porque no hay lugar en el que no se haya decretado, qué sé yo, la construcción de una carretera o de un hospital o de una iglesia o una escuela con motivo de este enlace real. Pan también para todos en este día e incluso, atención a las mujeres que estén encinta y saliendo de cuentas, prebenda especial para los nacidos en este día.
Se concede un premio nada menos que de 1000 pesetas a los niños que nazcan este 23 de enero, siendo hijos de viuda pobre de legítimo matrimonio y que habiten en esta provincia, debiendo para ello, según fueran varón o hembra, ser bautizados con el nombre de Alfonso o Mercedes.
No se puede negar, por tanto, que hay guiños al pueblo por todos lados.
Es que si no hubiera sido por ellos, por el pueblo, pues no habría habido boda. Lo decíamos al principio, el gobierno, al igual que la reina, estaban en contra, querían a una princesa europea, estaba claro. Pero ahí, la fina intuición de Cánovas del Castillo hizo que cambiaran las tornas. Se dio cuenta de cómo la pareja había captado el interés del pueblo, de cómo todos seguían este romance. ¿Y acaso podía haber mejor campaña a favor de una monarquía recién restaurada?
Eso es cierto, y mira tú, pues así bueno para todos entonces. Y sonido en directo, este que estamos escuchando llega, si no me equivoco, del Palacio Real, Alberto Jesús de Mendizábal.
Sale la comitiva de Alfonso XII hacia la Basílica de Atocha, los nervios a flor de piel. Viaja en una lujosa carroza tirada por 8 caballos españoles y viste el uniforme de capitán general. Gran recorrido hasta llegar al templo con los madrileños agolpados a ambos lados de las calles. Encamina sus pasos hacia la calle Mayor, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Paseo del Botánico y Paseo de Atocha hasta llegar finalmente a la Basílica de Atocha.
el lugar al que también debe llegar, obviamente, la novia, que partía a las 9 de la mañana de la estación de tren de Aranjuez. Guillermo Alejandro de Alcázar y Puch de la Bella Casa, te veo raro, ¿todo bien?
Ahora ya sí, pero a la novia casi le da un vaído.
Ah, bueno, pero estos eran los típicos nervios, ¿no?
No, no, en este caso con razón, porque ha llegado a la estación del mediodía y allí no había nadie esperándola. Finalmente, pues ha aparecido ya un carruaje y al parecer todo se ha debido a una indisposición de última hora de la que iba a ser la madrina, doña Cristina, la abuela del rey. Ha habido que tratarla y, claro, también buscar una sustituta. La madrina, ahora me confirman mis fuentes, ahora mismo, que será la infanta Isabel, la hermana de Alfonso XII.
Bueno, cambio de madrina, pero asunto resuelto por tanto. Menos mal que todo se ha quedado en un susto. Y suenan las campanas y me da a mí que sí, que llega, que hace su aparición en la Basílica de Atocha María Luisa de Guzmán y Domènech, su majestad Alfonso XII.
Pisa ya la alfombra azul con flores de lis el rey, uniforme de capitán general, cruza su pecho la banda de la Orden de San Fernando y porta el collar del toisón de oro y la gran cruz laureada. Le vemos también con la espada de honor, regalo de la que todavía a esta hora es su novia, doña María de las Mercedes. Cara sonriente, se nota que es el día más feliz de su vida y poco a poco se va situando en el altar mayor de esta Basílica de Atocha. Espera ya al cardenal Benavides, que oficiará la boda.
Bueno, guiño, el que ha hecho Guillermo Alejandro el rey a su futura mujer con esa espada, ¿no? Que era su regalo.
Era esperable, ¿no?
Sí.
Habrá que estar atentos a la novia para ver si hace o no lo mismo. Recuerdo además que su majestad le ha regalado un juego de pendientes y collar ruso de más de 40 perlas.
Perlas a una novia. Dicen que son lágrimas, pero bueno, imagino que en la realeza no hay supersticiones porque si no, no sé qué decir. Y hace, creo, su acto de aparición, la novia. Sí, vemos a la novia. Vamos a ver si nos lo puede confirmar nuestra compañera María Luisa.
Vemos a la novia, un traje sencillo pero muy elegante, con mucho encaje de Alençon, y sí, lleva los pendientes, que son dos inmensas perlas y el collar. Es más, en la corona también hay perlas en forma de pera. Guapísima María de las Mercedes, que entra del brazo del padre del rey, don Francisco de Asís de Borbón. Comienzan a caminar y... ¡Uy! Pequeño percance, que un paje le ha pisado un poco el velo.
Que no soy yo así siempre, pero vamos a ver, que es que esto es otra señal de mal agüero, lo de que te pisen el velo. Vamos a ver si enderezamos.
Belén, no sea supersticiosa, es una pareja joven, enamorada, que tienen toda la vida por delante. ¿Qué les va a pasar? Por cierto, para que se te olvide el percance y a modo de chascarrillo...
A ver, venga.
¿A que no te has fijado en algo raro en la novia?
Pues no sé, está muy guapa, a mí no me ha parecido que haya nada extraño, no sé qué decir.
Mira los zapatos.
Pero si no los veo casi con el vestido largo.
Pero sí, es que son planos.
¡Ah!
Y es que el caso es que no se puede dejar al rey más bajito. Por cierto, que el vestido es precioso,
sí.
Hecho en España como no podía ser de otra manera. Y lo ha pagado el rey. Ha costado, a ver, que tengo aquí el dato entre mis papeles, ha costado 32.546 pesetas.
Es un dinero, pero están bien invertidas esas pesetas, por muy francesa, aunque solo sea de adopción, que sea María de las Mercedes. Oye, se demuestra que, como en nuestro país, en ningún sitio a la hora de hablar de moda.
Atención, compañeros, porque llega el momento más esperado. Habla el cardenal Benavides.
Serenísima señora doña María de las Mercedes de Orleans, ¿quiere a vuestra alteza don Alfonso de Borbón y Borbón, rey católico de España, por legítimo esposo y marido por palabras de presente y como lo manda a la Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana?
Sí, quiero.
¿Os otorgáis por su esposa y mujer?
Sí, me otorgo.
¿Le recibís por vuestro esposo y marido?
Sí, le recibo.
Señor don Alfonso de Borbón y Borbón, ¿quiere vuestra majestad a doña María de las Mercedes de Orleans por legítima esposa y mujer, por palabras de presente y como lo manda la Santa Católica y Apostólica Iglesia Romana?
Sí, quiero.
¿Os otorgáis por su esposo y marido?
Sí, me otorgo.
¿Le recibís por vuestra esposa y mujer?
Sí, la recibo.
¿Y yo, de parte de Dios Todopoderoso y de los bienaventurados apóstoles, San Pedro y San Pablo, y de la Santa Madre Iglesia, os desposo y este sacramento entre vosotros confirmo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo? Amén.
Alfonso XII y María de las Mercedes ya son marido y mujer y reyes de España. Suenan las campanas y se dirigen ahora, sí, a saludar a su pueblo. Subirán ahora a la carroza con la corona real pintada en el techo y tirada por 8 caballos españoles. Regresan al Palacio Real y lo hacen entre aplausos. Una boda y unos reyes queridos por un pueblo que ha vivido casi desde el principio esta bonita historia de amor.
¡Ay, cuánta felicidad que se está transmitiendo a estas horas en directo a través de Buenos Días Pasado! Esa historia de amor que comenzó cuando eran apenas unos adolescentes. 15 años tenía el rey, casi 13 María de las Mercedes. Un encuentro propiciado por la reina abuela María Cristina. En este caso era para otra cuestión, para ver si sus hijas se arreglaban.
Y los que se arreglaron fueron ellos, asegura un compañero del internado donde estudiaba don Alfonso, que le dijo lo siguiente, abro comillas. Cuando la vi, me di cuenta de que la quería desde antes de haberla conocido. Desde el primer instante, comprendí el porqué de mi existencia.
Ay, solo puedo suspirar, qué bonito, de verdad. Y a estas horas, Marifé de Dávila, fiesta en todo Madrid a la luz de la luna llena.
Va a ser que no, aunque lo parece. A la luz de las 2 farolas de luz eléctrica instaladas en la Puerta del Sol con motivo del enlace, la verdad es que es un disfrute bailar o simplemente pasear hoy por un Madrid completamente iluminado. La Fuente de Neptuno tiene hasta el tridente dibujado con luces de gas y la Cibeles no languidece a su lado con largos mecheros surtidores que brotan del fondo del agua.
Menudo despliegue, pero que me vaya regresando Marifé para su casa y todos los demás, ¿eh? Porque es que los festejos están programados para toda una semana y yo no creo que vaya a haber cuerpo humano que sea capaz de resistirlo. En fin, los de Buenos Días Pasado, nos vamos a ir despidiendo. No sé si tienes algo más que añadir, Guillermo Alejandro de Alcázar y Puig de la Bella Casa.
Me comunican mis fuentes que los reyes llevan varios días encerrados en su habitación en el Pardo, que no salen ni para comer. Menuda luna de miel.
Bueno, pues nada, esto tienen que hacer. A ver si nos dan pronto una alegría. Guillermo Alejandro, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros en este día tan especial.
Merci à vous por poder narrar este momento histórico, que como digo siempre, à la prochaine.
María de las Mercedes, no te vayas de Sevilla, que el nardo trocar se puede el clavel de tus mejillas.
Y nosotros devolvemos ahora sí que sí la conexión al siglo XXI en el que seguiremos hablando de uno de los enlaces reales más románticos de todos los tiempos, eso sí, de muy corta duración, pero hoy nos negamos a hablar de cosas malas, que sean muy felices.
Rosita de Alejandría, amor te prendió en su red, y puede ser que algún día amor te cueste la vida. María de las Mercedes.
Buenos días, Pasado. Noticias con Belén Almonacid.
Bueno, pues hemos vuelto de boda. Lo del final trágico porque lo sabemos, sí. Pero eso ya es otra historia.
Yo siempre lo digo, esa es otra historia. Así que...
Pero me ha gustado revivir la boda. Iba a decir la boda del siglo,
sí.
Evidentemente fue la del siglo y la del siglo siguiente,
yo
seguramente
sí. La boda de todos los siglos.
Exacto. Bueno, ¿dónde vamos la semana que viene?
Sangre,
¿cómo
mucha sangre?
¿Pero qué dices?
Vamos a buscar el mayor crimen que hemos vivido en directo en el Buenos Días Pasado.
¿Y tenemos que votar?
Hombre, claro.
Ah, vale, vale, vale.
@pasadodías, ya sabéis que es el Twitter sí. de Buenos Días Pasado. Enseguida pongo la encuesta, pero tenemos tres opciones, ¿vale? Por un lado tenemos el crimen de la calle Fuencarral número 109. Sí. Sucedió el 2 de julio del año 1888. De repente, denso humo en Madrid, olor como a quemado, hasta que descubrimos que lo que se había quemado era el cuerpo de una mujer, una acomodada viuda. Es el primero de los crímenes que propongo para el próximo lunes. El segundo, el crimen de la calle Beatas. Estamos en el año 1776. Muere un hombre de barrio en plena calle. Después sabremos que murió por defender a una joven a la que, atención, perseguía un sacerdote con la iglesia. Hemos topado. Crimen de la calle Beatas, año 1773. Y la última de las opciones, el crimen de la calle Montera 56. Estamos en el 6 de octubre del año 1849. El asesinado, en este caso, su cuerpo lo lanzarán incluso desde una ventana, un sastre. Menuda historia la que hay detrás. 6 de octubre del año 1849, crimen de la calle Montera 56. Cualquiera de los tres pone los pelos de punta.
Es verdad.
No puedo decir otra cosa. Así que @pasadodías, tenéis prácticamente una semana hasta el domingo para votar. Y el
Muy bien.
Lunes diremos cuál es la opción que más
se ha tenido. Y la volveremos a escuchar. Tres crímenes, el de la calle Fuencarral, el de la calle Beatas o el de la calle Montera. Yo tengo claro.
¿Sí?
Sí. Lo que pasa es que no voy a decir nada.
Hoy tengo dudas.
Lo que voy a hacer es me meto en la cuenta de Twitter, @pasadobuenosdías. No,
@pasadodías.
Perdón, ya lo he metido el buenos. @pasadodías. Entramos, votamos por el crimen que queremos volver a vivir en directo. Y el lunes que viene lo hacemos.
Claro que sí.
Gracias, Belén.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Este verano te echamos una mano en casa. ¿Buscas nani para tus hijos? ¿Limpieza y plancha? ¿Cuidado de mayores? ¿Manitas? Entra en vivofacil.com y comienza a vivir más fácil. Vivas como vivas. Vivo Fácil.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Ese día en que te desvelaste, ¿y por qué? Eso es lo que preguntamos hoy a los oyentes. ¿Y qué están contando?
Mira, Víctor se ríe mucho con nosotros.
¿Ah,
dice,
sí?
Buenos días, qué bien, me lo paso. Gracias por hacerme más agradable el trabajo. Dice, Sergio, dice, yo creía que la pesadilla es que te iba a multar la Guardia Civil por conducir descalzo. No.
Es verdad que te multan, cuidadín.
Él pensaba que era más pesadilla eso, que me iba a pillar la, o me iban a quitar puntos. Dice, yo pesadilla, dice que luego te cuesta volver a dormir,
sí.
Es que de repente lo que a él le pasa es que sueña que le tragan las arenas movedizas. Dice, de la
sensación si ya no hay.
De asfixia, cuando me cubren la cabeza me despierto.
Eso antes pasaba siempre en las películas, ahora ya no hay ni una sola película en la que haya arenas moviditas.
Eso se ha perdido.
Para mí que sí. Eso ya han pasado de moda, no.
Ya no da miedo. Ya no. Las arenas moviditas no dan miedo.
Es más, yo creo que ni hay. Yo creo que fue un invento de las películas de Tarzán.
Sí, 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 ¿no? Sí.
Todo, caían sí, ahí
en selva, siempre que había aventura, ah, siempre había unas arenas movedizas.
Ahora no.
Ya
ahora
no. Ya ¿qué no pasó hay en ningún con lado las arenas movedizas? Y siempre había algún pueblo que te, ¿sí?, venía, te venía contando alguien del colegio que en su pueblo, yendo al pantano, igual, había arenas movedizas.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Pero yo, bueno,
no me lo han contado nunca.
Gema dice, una de las noches más largas de su vida que recuerda fue hace, sí, unos meses cuando llovió tanto, las lluvias, sí, que hubo hace unos, sí, meses, sí, dice, con el clic, 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 clic de una gota. Dice, empezó a escucharla, no se podía dormir y luego pensando de dónde podía venir y luego levantándose para investigar de dónde podía venir esa gota y si le estaba produciendo algún tipo de mancha en el techo, en la pared. Dice, precisamente hoy, después de mucho tiempo, vienen a arreglarme esta avería, la de la gotera. Vuelve.
Ah, o sea, que era una gotera.
Una gotera.
Efectivamente.
En una gotera. Pero imagino que ese día, hasta averiguar que era una gotera, pues ese clic, 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 pues no le podía leer.
Es muy,
no,
incómodo.
La verdad que sí, es un poco, ¿no? Sí, pues también es una tortura.
Sí.
Se seguirá utilizando, la porque también salía mucho la tortura de la
gota, pero era cuando te caía en la cabeza, hombre, no te caía por ahí. En el baño. Sería una tortura un poco absurda. Porque molesto es, pero
molesto
cuando
pero
te
claro.
caí en el cocoroto. Eso sí. Si no, no.
Fernando nos da los buenos días, nos saluda, dice que él desvelos por culpa de los calambres en las piernas, que le da un calambre del dolor.
¿Alguna vez me ha pasado lo que duele eso?
Claro, dice, me levanto y luego ya no puedo dormir, aunque lo intento, me quede relajado. El calambre.
El calambre es muy malo. ¿Eso por qué duele tanto?
Es verdad, ¿por qué duele tanto el calambre?
¿Qué hay detrás de todo esto? esa falta, ese defecto de diseño.
No pasa nada.
Y además que tú ya sabes que te va a venir el calambre y lo intentas evitar y ya no puedes evitarlo. Tú ya como veas que te va a venir, te viene.
Es verdad.
Y tú dices, intentas así, no, va, lo voy a evitar.
Es una barbaridad, yo creo duele muchísimo.
Es unos dolores, iba a decir, involuntarios.
No, es uno de los más potentes que hay. A mí una vez se me subió la bola, no sé si
sí,
dice.
Sí. Que te sestúa la bola.
Unos gritos, es que de verdad, que no podía ni gritar casi del dolor. Quedo, pero lo que duele eso,
eso
por
es
el
verdad.
Amor de Dios.
Maribel nos da los buenos días, nos cuenta que ella muchas veces se desvela pensando, dice, en cosas que no sé si he hecho o dejado de hacer. Dice, la noche antes de salir de viaje no falla, pues si he metido esto o lo otro en la maleta, dice, incluso me levanto para comprobar. Dice, y la noche que él ya llega, la primera noche que pasa, imagino en su lugar vacacional, que no nos dice cuál es, bueno, será cada vez irá cambiando. Dice, me da por pensar si he dejado en su casa donde vive, en su residencia, si he dejado alguna luz encendida, nevera abierta o llave del agua cerrada.
Eso es un poquito toque.
Mira, si la nevera te la dejas abierta, lo sabes, porque eso pita y lo oyes, ¿no?
Sí.
La luz encendida, bueno.
A mí me ha pasado alguna vez también, ¿eh?
Y luego,
muy maniática.
¿Y luego a la vuelta era como tú creías que había sido o no?
No, nunca me he dejado nada mal, pero lo mal que lo pasas. ¿Y si me he dejado la plancha encendida?
Ah, eso es verdad.
¿Y si me he dejado un grifo abierto?
Pues no planches nada de última hora, si se va a arrugar la maleta.
No, mejor no plancho nunca nada.
Por eso te digo.
Porque es un rollo.
Almudena, buenos días. Dice, cuando mis hijos eran pequeños, dice, no pegaba ojo cuando tenía que estar pendientes de darle la medicación o el jarabe cuando tocaba. Aunque me pusiese alarma, me estaba toda la noche pensando que me iba a dormir y que se iba a pasar la toma.
Una madre es una madre.
Y una madre, una madre de los pies a la cabeza, nuestra oyente Pilar, colaboradora.
Buenos días. A mí siempre me ha quitado el sueño los hijos, que más o menos me he ido haciendo con ellos y son estupendos. Ahora ni me lo quitan ni nada, no los entiendo. Son como algo que anda por ahí, pero que no hay quien los entienda. Debe ser porque tengo muchos años. Bueno, también me quita el sueño lo que pase después del 23J. La J no sé si es por otra cosa, porque a todos nos ha fastidiado un poquito.
Me encanta, Pilar. Los hijos, ¿verdad,
Claro.
¿Cuántas vueltas? Hay gente, por ejemplo, que intentando acordarse de una canción infantil para cantársela a su niño.
Está ahí. Sí, sí. Pica, pica, pollito.
Pica, pica, pollito.
Es que, claro, es que fallas como padre, como
hombre,
madre.
Hombre,
si no te sabes la letra de estas canciones.
Mamá, cántame pica, pica, pollito. ¿Y tú?
Y tú no sabes, tienes que estar
hasta la noche ensayando. Has llegado hasta el cascarón y ahí te quedas atascada.
Andrés, buenos días. Dice, yo como oigo un ruido, no pego ojo. Un ruido que no puedo localizar exactamente de dónde viene. Esto es pica, pica, pollito.
Sí, a ver si a Monacín se la prende. Que luego viene con las ojeras.
Claro.
Está la noche dando la vuelta.
Ya,
pica, pica,
ya te pedirá Pichirilo. También Dios. Pichirilo hay que sabérsela.
¿Eso qué?
El caballo Pichirilo es otro clásico.
¿Cómo se va a llamar un caballo Pichirilo?
Eso es
obsceno.
Se llama
Pichirilo, el caballo.
El caballo
¿Qué
Pichirilo.
¿Qué nombre es ese, por favor? Estamos deformando la mente de nuestros hijos. Caballo Pichirilo. Por Dios.
Esto también. Bueno,
por favor,
Andrés dice que como haya un ruido que él no puede identificar, no pega a ojo. Que tiene que saber. Dice, ahora en verano, con las ventanas abiertas, ni os cuento. Mi cabeza tiene que estar convencida que la teoría que él se está gestando en su cabeza, montando en su cabeza, es la correcta. Pues está imaginando. Si no es así, no puede dormir. Es decir, él se imagina. Yo interpreto que Andrés oye un ruido y eso que creo que es esto. Si le convence que puede ser esto, aunque no sea cierto, duerme. Si no, él está investigando qué puede estar sonando.
Continuos tapones.
Dice, y alguna vez que otra pensando si he cerrado el coche o lo ha dejado abierto. Y eso también le desvela.
Lo tienen tranquilo.
Y Raquel dice, buenos días, pues yo me desvelo si me despierto por la noche y tengo que ir al baño y me miro al espejo.
Yo también. Yo es que no me miro, es que veo pasar eso y me pego un susto.
Dice, intento no mirarme porque entonces me obsesiono. Dice, porque he visto alguna arruga que no tenía o porque el flequillo ya no lo tengo como me gustaría y empiezo a arreglármelo. Dice,
pero consigue ver algo. Pero ¿cómo vas a tener el flequillo arreglado mientras duermes? ¿Cómo te vas a ver una arruga si no? Yo me voy dando contra
las paredes. Mejor ir al servicio a oscuras.
Hombre, claro. Yo lo que pasa es que si paso y me veo, me pego un susto.